Muy buenas noches tengan todos. Permítanme, por favor, empezar con una pequeña historia familiar. A finales de los años 60, mi madre había ganado cierta notoriedad en Cuba. Era bailarina y aparecía cada jueves en un programa de televisión en el que interpretaba bailes de contenido revolucionario, según la jerga de la época. Un día su pareja de baile, un chico que parecía nórdico hasta que abría la boca, desapareció. No asistió al ensayo ni al programa en vivo. 30 años después, ya había caído el muro de Berlín, cuando alguien le preguntó a mi madre por la súbita desaparición de aquel bailarín y ella apenas atinó a responder, confundida y confusa, que nunca le quedó claro qué hizo o qué dijo para que terminara en la UMAP. 30 años después, el tema de la UMAP seguía siendo incómodo, por decirlo de algún modo, para algunos cubanos de la isla. Las UMAP fueron las unidades militares de apoyo a la producción, campos de concentración y de trabajo forzados que existieron entre 1965 y 1968 en Cuba, destinados a reeducar, y ponga usted las comillas, a escritores, artistas, religiosos y homosexuales por haber atentado contra la moral revolucionaria. Esos campos de reeducación ideológica aparecen en la China de Mao, en la Alemania de Hitler, la Rusia de Stalin y también la Cuba de Fidel Castro. Un tema del que se habla poco y mal todavía hoy en Cuba.
Era revolucionario. Y cuando me engañaron de aquella manera, me dicen, no, usted está citado para... Usted ha sido elegido, un telegrama, sí, para el servicio militar. Y fui elegido para mandarme a un campo de concentración. Me parece que aquello fue brutal. Para un muchacho de 23 años, aquello fue brutal.
Hasta que en el año 2020 lo admitió en el documental de Juan Pín Vilar, en 2010, perdón, el trovador Pablo Vinarés, que fue llevado a uno de esos campos, jamás había contado esa parte de su vida. Ahora acaba de publicarse la que acaso sea una de las investigaciones más rigurosas sobre el tema, El cuerpo nunca olvida, un ensayo del historiador cubano Abel Sierra Madero, un libro que busca las respuestas a preguntas como estas. ¿Cuántos cobres fueron a parar a estos campos de trabajo forzado? ¿Cómo el gobierno de Fidel Castro justificaba la existencia de tales campos? ¿Cuándo dejaron de ser secretos de Estado? ¿Los exconfinados que viven todavía hoy en Cuba hablan del tema o no hablan del tema? Otra pregunta, ¿son las víctimas y los victimarios sujetos a semejantes? ¿Qué implicaciones tiene para imaginar futuros procesos de administración de la justicia? Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Dos historiadores de absoluta solvencia intelectual protagonizan el programa de hoy. Abel Sierra Madero, profesor de la Universidad Internacional de la Florida y autor del libro El cuerpo nunca olvida, Trabajo forzado y memoria en Cuba 1959-1980. Y Rafael Rojas, miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Buenas noches, caballeros, bienvenidos.
Hola, buenas noches. Gracias. Camilo. Hola, Abel.
¿Cómo estás, Rafa?
Bueno, Abel, bien. Voy a comenzar contigo. A ver, ¿por dónde empezamos? Campo de reeducación moderna, el Gulag del Caribe, más allá de los epítetos grandilocuentes y generalmente exagerados o hiperbólicos que fueron, con que se trata la historia de las unidades de militares de ayuda a la producción, la UMAP, ¿realmente qué fueron las UMAP en Cuba?
Las UMAP forman parte de la tradición de campos de trabajo forzados que implementaron prácticamente todos los gobiernos autoritarios y totalitarios del siglo XX. Forman parte de la tradición del siglo XX, ¿no? Son enclaves, como diría el filósofo italiano Giorgio Agamben, donde se crea un estado de excepción y donde se recluyen a una serie de personas, a una población que constituye un ruido en el sistema, un reto para la nación. Y esa nación, esa ideología totalitaria o autoritaria, va a diseñar toda una narrativa en torno a la construcción de determinados cuerpos, cuerpos enfermos, cuerpos perversos que atentan contra la estabilidad y la salud de la nación. Y entonces en esa narrativa están insertados los campos de trabajo forzado. En Cuba se instalaron bajo la cobertura de la ley del servicio militar, de la ley 1129 de 1963, que obligaba a todo joven a servir con las armas a la revolución del enemigo. Recordemos que es en plena Guerra Fría, la Revolución Cubana triunfa en medio de la Guerra Fría y todo el discurso militarista y todo el discurso de la guerra. Y fue un recurso para concentrar esos cuerpos, esos más de 30.000 jóvenes que fueron recluidos y llevados a esos emplazamientos, que obviamente podemos hablar después porque son campos de trabajo forzado, a trabajar para el Estado, pero bajo la cobertura de la ley de servicio militar obligatorio. Eso fue una estrategia muy, muy interesante por parte de Fidel Castro para tratar de separar a Cuba de esa larga tradición de campos de trabajo forzado, que habían tenido varios modelos, como bien decías en la introducción del programa. Fue el campo de trabajo, lo compartieron casi todos los modelos totalitarios, los fascistas, los comunistas, los franquistas, y Cuba no fue una excepción en ese sentido, ¿no?
Rafael,
a mí no me gusta reproducir el tema del concepto o noción de gulag, ¿no? Ha sido como de alguna manera la metáfora fácil para tratar de analogar la experiencia cubana al tema del archipiélago gulag del que hablaba Solzhenitsyn, ¿no? El modelo soviético, el modelo búlgaro. Yo demuestro precisamente en el libro que quizás los campos de trabajo forzados cubanos tienen más que ver con el modelo franquista español que con el propio gulag soviético. De eso podemos hablar después.
Y hablar después también de la aberración en la que han caído algunos analistas de equiparar los campos de trabajo forzados de Fidel Castro a los campos de trabajo forzados de los nazis. Nada que ver una cosa con la otra, pero vamos a hablar de eso más adelante. Rafael Rojas. El propósito de estos campos de reeducación que aparecen en todos los modelos de política autoritaria, ¿el propósito era la reeducación ideológica o anular al individuo y punto? ¿Cuál era el propósito?
Bueno, como documenta muy bien este libro de Abel Sierra Madero, que como tú bien decías, Camilo, es la investigación más ambiciosa y completa que se ha hecho sobre un tema muy representado, pero superficialmente tratado, ¿verdad? Lo mismo en testimonios, en la literatura, en el cine. Lo que documenta este libro con un análisis preciso de la legislación militar que se aplicaron al funcionamiento de las UMAPS entre 1965 y 1968, pero no solo de las UMAPS, sino de otros experimentos concentracionarios o de reclusión, ¿verdad? Que hubo como... por ejemplo, los que están relacionados con la operación Dolce Vita, el centro de detención de Guanacavives, la columna juvenil del Centenario, todo eso se documenta muy bien en este libro. El objetivo era corregir actitudes y una conducta moral que, de acuerdo con la nueva ideología oficial cubana tomada del modelo de los socialismos reales de la Unión Soviética y Europa del Este, estaban fuera de lugar en la sociedad comunista. Y entonces los sujetos que debían ser corregidos a través del trabajo, pero también a través de formas disciplinarias muy agresivas que tenían que ver con la psiquiatría, por ejemplo, y con una rigidez militar, eran los que se consideraban o catalogaban fuera del patrón social de la sociedad socialista. Es decir, eran diversas categorías de antisociales. Es cierto que hubo una buena parte de ellos eran de la comunidad homosexual, lo que hoy llamaríamos la comunidad LGTBIQ, ¿verdad? Pero también hubo muchos testigos de Jehová, muchos religiosos, algunos que eran catalogados como enfermitos, que era un tipo de actitud que vemos más bien en la juventud de los años 60 y 70 relacionados con la contracultura o el hipismo. Es decir, era una gama muy diversa de sujetos o ciudadanos considerados insanos, no saludables dentro de la sociedad comunista. Y como bien cuenta este libro, hubo primero una labor de preparación doctrinal para llevar a cabo el experimento de reclusión y corrección disciplinaria de las UMAPS. Entre 1960 y 1965, como muestra esta investigación, múltiples publicaciones cubanas, Palante, Juventud Rebelde, Verde Olivo, El Mundo, se llenaron de mensajes homófobos, machistas, contrarios a ese tipo de actitudes que se consideraban antisociales, y fueron preparando naturalmente, ideológicamente, a la burocracia y a la población también para ese grado ya de exclusión y estigmatización que vemos en las UMAPs.
Reitero que estamos hablando del libro El Cuerpo No Olvida, de Abel Sierra, que en mi opinioncita, si me permiten, es un libro realmente demoledor, que deberían leerlo todos los que están en contra de la Revolución Cubana y todos los que están a favor todavía hoy de la Revolución Cubana. Es apenas una sugerencia, que cada quien haga en su vida lo que quiera. A la vuelta de publicidad, Pablo Milanés va a contar en este programa cómo y cuándo cayó en la UMAP y lo que representó eso para su vida. Porque Pablo Milanés fue a parar también a estos campos de trabajo forzado de Fidel Castro, aunque de eso no se hable. Hoy en camino los campos de trabajo forzado de Fidel Castro en los años 60 en Cuba. En minutos, lo que ha dicho Pablo Milanés sobre su estancia en uno de estos campos de trabajo forzado en la UMAP. Abel Sierra, se dice que dada la estructura y la disciplina implementada en la UMAP, esta UMAP estaba más cerca de las prisiones que de las unidades militares. ¿Cómo era un día normal en la vida de un confinado en la UMAP?
Mira, muy interesante esta pregunta porque me lleva a hablar de la estructura híbrida de las unidades, ¿no? Las unidades, en teoría, pertenecían al ejército, eran unidades, pero estaban desvinculadas de toda la estructura oficial dentro de las Fuerzas Armadas. Tenía un Estado Mayor atendido directamente por Raúl Castro, que era la máxima autoridad en aquel momento con respecto a las Fuerzas Armadas. Y lo más interesante es que estos hombres eran obligados a trabajar entre 12 y 14 horas diarias. Recordemos que estamos a mediados de los años 60. Ya Fidel Castro había planteado la idea del salto adelante, ¿no? Recordemos que todos los regímenes totalitarios quisieron manipular la historia. Entonces era la construcción del socialismo, el salto a histórico, ¿no? Lo había experimentado Mao también con las 100 toneladas de las 1000 toneladas, perdón, de producción de acero, y Fidel Castro también se involucró en esta experiencia con la famosa zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, y necesitaba fuerza de trabajo para poder conseguir esa empresa económica, porque las UMAP también fueron una empresa económica, donde el Estado se apropió de la fuerza de trabajo de 30.000 jornaleros sin tener que pagarles un salario, sin tener que pagar esa mano de obra. Entonces, esos muchachos amanecían a las 5 de la mañana en barracas que estaban prácticamente improvisadas y que muchas de ellas las tuvieron que construir ellos mismos, destinadas a veces, las unidades fueron emplazadas en granjas de pollos, en vaquerías, en cochiqueras, donde se criaban puercos, y ahí los rotaban en dependencia de los cultivos, la caña, el cítrico, las UMAP, sobre todo se ubicaron en la región central del país, en la región antigua Camagüey, que hoy pertenece Ciego de Ávila, en la antigua división político-administrativa. En Cuba había 6 provincias, hoy hay 14. Y en aquel momento, Camagüey y esa zona de Ciego de Ávila eran grandes extensiones de tierra con poca población, y había que llevar a esos muchachos ahí. Entonces tenían una doble función: la reeducación, la rehabilitación. O sea, estos términos son importantes porque los etiquetas como enfermos y como esa rehabilitación, ¿no? Como enfermos y como desclasados también dentro del sistema, y también como jornaleros también, ¿no? Es muy interesante cómo las UMAP contribuyeron a la economía de la revolución, del proyecto revolucionario durante los años 60, y también participaron de esa noción ideológica que compartieron vuelvo otra vez al inicio, todos los regímenes totalitarios, que fue el hombre nuevo. En Alemania nazi hubo un hombre nuevo, en Stalin también creó un hombre nuevo. Era el lugar común de esos
el regímenes. El hombre nuevo.
Crear un nuevo sujeto dócil, obediente y productivo. Y productivo de acuerdo a las necesidades del Estado, ¿no?
Antes de pasar a este momento a un momento del documental de Juanpín Vilar, hecho en el 2010, donde Pablo Milanés cuenta cómo fue a parar a una de estos campos de trabajo forzado, Rafael Roja, permíteme preguntar tu opinión sobre lo que algunos críticos de la UMAP han hecho, que han llegado al punto de comparar aquellos campos con los campos de trabajo forzado de los nazis, y eso de alguna manera enrarece el análisis, obstruye toda capacidad de analizar con ciertas razones, con cierta lógica, este fenómeno histórico.
Sí, yo creo que, como dejó muy bien planteado Hannah Arendt en su libro clásico sobre los totalitarismos, todos los totalitarismos tienen elementos en común. Por ejemplo, una máxima que se reconstruye en este libro de las UMAPs era el trabajo los hará hombres, que era muy parecido, ¿verdad?, a la formulación que se usaba en los campos de concentración nazis. Pero evidentemente aquí hay una especificidad que se plasma muy bien en esta investigación y en otras que están haciendo nuevos historiadores, tanto dentro de la isla como en la diáspora, y que tiene que ver con esa convergencia ideológica, moral y psicológica, en resumidas cuentas, que se produce en la Cuba de los años 60 entre el machismo y la tradición típicamente masculina de la cultura cubana, latinoamericana y caribeña, y la ideología marxista-leninista con todos sus componentes. Yo creo que es fundamental aquí todo este criterio de corrección de la conducta que provenía de la psicología y la psiquiatría soviética, que se adapta en Cuba para corregir, ¿verdad?, otra vez el rumbo moral que estaban siguiendo algunos jóvenes, sobre todo porque la mayoría de las víctimas de estos campos de concentración fueron jóvenes, ¿verdad?, en los años 60 y 70. Así que es importante reconocer los elementos comunes que hay en toda experiencia autoritaria o totalitaria, pero también aterrizar lo más posible, creo, como hace este libro, la experiencia en la Cuba de los años 60 y 70. Y quiero decir brevemente que no solo se queda ahí la investigación, porque este libro llega hasta el presente para tratar de debatir este dilema al que nos enfrentamos, sobre todo de cara a los debates con la izquierda latinoamericana, de que no se reconoce el saldo represivo del sistema cubano en los años 60 y 70. No solo las UMAPs, sino el numeroso presidio político, los fusilamientos de los primeros años de la revolución y el numerosísimo exilio que está viviendo ahora una dramática renovación.
Hasta el documental de Juanpín Vilar en 2016, Juanpín es un director de cine y televisión cubano, el cantautor Pablo Milanés se limitaba a dar algún que otro detallito sobre su permanencia en la UMAP. Siempre fue un secreto a voces que Pablo Milanés, el cardenal Jaime Ortega, fallecido ya, y uno de los artífices del deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos, habían pasado por la UMAP. Solo en este documental, en 2016, Pablo Milanés admite por primera vez públicamente que un mal día lo cazaron como si fuera un bisonte, como si fuera un zorro, como si fuera un animalesco, y lo echaron en un campo de trabajo forzado. Y lo contaba de esta manera.
Un día empezaron a llegar presos comunes al campo, gente que había cometido distintos delitos y que estaban en cárceles habaneras, antiguas cárceles en el año 65, fundamentalmente en el Castillo del Príncipe, venían de allá y nos juntaron. Nosotros nos preguntamos, ¿qué sentido tiene esto, enfrentarnos? O las cárceles están muy llenas y necesitan vaciarlas y traerlos para acá. En fin, fue una idea oscura que nunca entendimos y que pudo haber ocasionado enfrentamiento entre unos grupos y otros.
Pablo Milanés tenía 23 años. ¿De qué acusaban entonces a Pablo Milanés? La respuesta tras la pausa, en esta edición especial de Camilo, sobre los campos de trabajo forzado de Fidel Castro en la Cuba de los años 60. Ya volvemos.
En realidad, las que los pasaban peor eran los homosexuales. Peor aún. O sea, una tarde se aparecieron camiones, ¿sí?, con una lista, unos oficiales, nombrando a gente así, que una operación relámpago. Eso ocurrió en todos los campos de Camagüey, la misma tarde, cronometrado. Los recogieron a todos, los llevaron para guetos, se puede decir, lejos, lejana, y los aislaron juntos, todos ellos, en distintos campamentos.
Abel Sierra, ¿cuál fue la acusación formal que se le hizo a Pablo Milanés? Digo, si es que hubo una acusación formal.
En aquel momento había un término ideológico muy ambiguo que se utilizaba para reprimir a este tipo de sujetos que estaba bajo sospecha, ¿no? Conducta impropia. Después Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal produjeron en la década de los 80 un documental sobre este término, ¿no? Y es un término que después va a ser, que se va a mantener durante la década del 60 y del 70 a todo aquel sujeto que esté bajo sospecha ideológica y sexual. Es posible que a Pablo Milanés lo hayan acusado de conducta impropia, ¿no?
Rafael de Bocas, ¿alguna vez? Perdón, Abel, adelante, por favor.
No, acuérdate que Pablo Milanés pertenecía a la escena de la noche habanera, del feeling, de los bares, de los cabarets de la noche, y el gobierno revolucionario trató de desmantelar toda esa escena lúdrica de La Habana para poder homogenizar, porque el proyecto revolucionario fue un proyecto de homogenización, y tratar de crear esta subjetividad productiva, obediente, y que no estuviera, que no se convirtiera en un ruido. Entonces tuvo que intervenir esos cuerpos intervino a nivel de la música, a nivel de la moda. La JUMAP es el recurso último, el último recurso que emplearon después que había, como dice Rafael Rojas al inicio, como decía Rafael Rojas al inicio, el último eslabón de un proyecto más amplio. Las purgas universitarias, por ejemplo, donde los estudiantes fueron despedidos por sospecha religiosa, sexual. Entonces, ese término era como un término sombrilla, como se dice en el lenguaje académico, para definir a todo aquel que no respondía a la identidad revolucionaria, a la identidad del militante comunista o la identidad del miliciano. Es muy probable. Mucha gente fue acusada de conducta impropia, sobre todo los artistas y los intelectuales fueron incluidos en ese término.
Alguna vez después del estreno de Fresa y Chocolate, Fidel Castro, en una entrevista en La Jornada, recuerdo que dijo, hizo una especie de mea culpa muy a su manera, diciendo de que sí, que él no había trabajado suficientemente con el tema de los homosexuales y que de alguna manera él era responsable de la homofobia como política de Estado. Rafael Rojas, ¿alguna vez existió una política de control de daños emprendida por el gobierno cubano con respecto a los campos de trabajo forzado, o eso simplemente se dijo, de esto no se habla y seguimos para adelante? ¿Cómo fue?
Bueno, eso también lo cuenta muy bien este libro, que por cierto, quiero decir antes de que la publicidad nos trague, lo ha editado Rialta Ediciones, que es uno de los proyectos editoriales más interesantes de la diáspora cubana hoy. Es una revista electrónica y también una editorial que ha publicado autores importantes de la literatura cubana como Reina María Rodríguez, Antonio José Ponte. Y en el ensayo, un libro reciente de Iván de la Nuez, el crítico cubano que vive en Barcelona, que se llama La Larga Marca, y este, yo diría que son los que más se destacan dentro del catálogo. Y yo diría que lo cuenta muy bien, o sea, habría que ir precisamente a la estructura narrativa y ensayística de este libro para responder tu pregunta. Lo que ha habido después de ese trauma, porque no tiene otro nombre, como los muchos traumas de la historia de la represión de regímenes militares y autoritarios que conocemos en América Latina y que han dejado estos expedientes abiertos, ¿verdad?, en temas de memoria, justicia y verdad en casi todos los países latinoamericanos. Bueno, al igual que en esos países latinoamericanos, pero de un modo más apegado al escamoteo y al silenciamiento, porque es una política de Estado. En Cuba lo que ha habido es una negación, ¿verdad?, del fenómeno, una negación sistemática y en algunos casos unos intentos de rectificación cosmética que por lo general recurren al lavado de la memoria, ¿verdad? Es como una política del olvido que se ejerce a través de la literatura oficial, del ensayo oficial, pero también de los lugares públicos, de algunos gestos, digamos, de ceremonia del pasado, pero que al final lo que buscan es exculpar o restarle responsabilidad al gobierno cubano en aquella tragedia. Y el libro documenta muy bien en la intervención directa de los máximos dirigentes revolucionarios en la construcción de esa estigmatización del diferente en los años 60 y específicamente la recurrencia al discurso homofóbico. Ahí está perfectamente documentado todos los discursos de Fidel Castro, de Raúl Castro, pero también las intervenciones de algunas figuras importantes, podríamos decir de las figuras letradas más importantes del periodo revolucionario temprano, como Carlos Rafael Rodríguez o Juan Marinello. Los testimonios son incontables, ¿verdad?, de esta intervención de una visión sumamente, de una imagen sumamente machista de la nación cubana mezclada con el gran proyecto de construcción del hombre nuevo, ¿verdad?, del socialismo cubano.
Los historiadores Rafael Rojas y Abel Sierra hablando esta noche en Camilo de los campos de trabajo forzado de Fidel Castro en los años 60 en Cuba. A la vuelta de publicidad, Pablo Milanés va a contar lo que él define como síndrome de Estocolmo en una de esas unidades militares de apoyo a la producción. Y además, Abel Sierra va a responder una pregunta que más de un televidente se está haciendo. ¿Qué pasaba con las prostitutas y qué pasaba con las lesbianas en la Cuba de Fidel Castro en los años 60? Porque no tenían espacio tampoco en esa configuración del hombre nuevo, ¿no? ¿Qué pasaba con esas mujeres? Ya volvemos.
A nosotros nos cogió el efecto de Estocolmo. Hicimos una obra favorable a los que nos habían mandado para allá. Y nos culpábamos por haber ido hacia allí, en esa obra de teatro que le escribimos Ricardo Barber y yo.
Empezaron a sentirse culpables
de estar ahí, porque todos los días nos lo decían: ustedes son culpables, ustedes son árboles que han crecido torcidos. Llegamos a representar la obra en la unidad y se corrió la bola en todo Camagüey y eso, y vinieron unos coroneles a proponernos y Barber y yo rompimos la obra y dijimos que no la recordábamos y que no queríamos hacerla en ningún lugar, porque inmediatamente nos dimos cuenta y digo: coño, Barber, hemos sido un par de idiotas. Nos ha cogido el síndrome de Estocolmo aquí. Hemos estado aquí brindándole ofrenda a los que nos han mandado para acá. Y rompimos la obra. Nunca más se puso. Pero la pusimos una vez.
Abel Sierra, ¿qué pasaba con las prostitutas y las lesbianas en esa Cuba de Fidel Castro en los años 60?
Muy interesante pregunta. Y voy a tratar de resumir. La izquierda latinoamericana, la izquierda internacional, ha tratado de presentar a la JUMAR como un error que duró durante solo 3 años. Este libro demuestra que los campos de trabajo forzado fueron un recurso y un instrumento sistémico y sistemático dentro de la Revolución Cubana. Además de la JUMAP, existieron otros modelos, como los campamentos para apátridas, personas que por tener pasaporte o por solicitar la salida del país eran sujetos a ser reclutados para trabajar en campos de trabajo forzado. Pero esta experiencia del trabajo forzado empezó desde el año 59, año 60, cuando se hizo la operación limpieza. Era una operación que consistía en cerrar todos los prostíbulos y garitos que se dedicaban al negocio de la prostitución y del trabajo sexual, y se creó una operación secreta donde fueron una operación que implicó grandes recursos militares, económicos, donde a las prostitutas fueron enviadas a centros de reeducación y de rehabilitación. El más conocido quedaba en una finca que había sido expropiada al músico Ernesto Lecuona, muy cerca hoy de la cárcel de mujeres, y que se llamó América Libre. La historiadora Rachel Hinson, si alguno de los televidentes está viendo el programa, tiene un libro muy interesante sobre ese proyecto de reeducación. Se lo recomiendo mucho. Y conjuntamente con las prostitutas se creó un proyecto de rehabilitación y de reeducación de los proxenetas, el proyecto de Guanacabibes. Fueron enviados primero a Cayos, al sur de la costa de Matanzas, Bahía de Cochinos, toda esa callería, fueron enviados primero y después fueron recluidos en Guanacabibes, a recoger eucaliptos, dice la leyenda urbana, y fueron gestionados, entre otros, por Ernesto Guevara, ¿no? Esos son los antecedentes de la
pero siempre separados de la sociedad, siempre echados a un lado, separados.
Claro, el campo de trabajo forzado es una zona de excepción donde no hay leyes, donde la única ley que imperante es la ley militar. El trabajo forzado, el castigo, ahí la ley civil no existe, ¿no? Esa es claro. La gran característica y el gran rigor del campo de trabajo forzado, ¿no?
Rafael Rojas, tú has contado cómo durante la primera mitad de los años 60 las principales publicaciones de la red intelectual llamada La Nueva Izquierda apoyaba a Fidel Castro, ignoraban todo esto que estamos contando. Pero ¿por qué todavía hoy a la izquierda, sobre todo a la izquierda latinoamericana, le cuesta tanto denunciar el carácter esencialmente arbitrario, autoritario de la Revolución Cubana? ¿Por qué? ¿Es por flojera intelectual? ¿Por qué?
No, bueno, lo primero que yo haría es una pequeña corrección. Ahí hubo en sectores de la New Left de Nueva York en los años 60, paradójicamente, sí flancos de crítica a la homofobia en Cuba y incluso a las UMAPs. Por ejemplo, todo el grupo de la Beat Generation y de los y escritores de la izquierda hispana y hippie, ¿verdad? Como José Iglesias, Elizabeth Sutherland, que tenían una revista que se llamaba Palante, igual que la revista humorística cubana, homofóbica. Esta que se editaba en Nueva York era de una izquierda heterodoxa, especialmente crítica con el machismo y la homofobia y la falta de derechos para la comunidad afroamericana dentro de Cuba. También hay un flanco de crítica, creo, incluso en la zona del Black Power, ¿sabes? De la izquierda afroamericana de Nueva York, que yo destaco en ese libro que hice en Fighting Over Fidel, que es el estudio sobre la relación de la nueva izquierda sobre la Revolución Cubana. Ahora, yo creo que lo que sucedió de los años 70 para acá es que en la medida en que ese poder en Cuba se consolidó y administró muy bien su juego a nivel mundial, aliado a los soviéticos y con una gran ascendencia con la izquierda latinoamericana, ahí cambiaron las reglas del juego. Y estamos arrastrando desde entonces, desde los años 70 para acá, una falta de crítica seria, ¿verdad?, al saldo represivo y autoritario del régimen cubano en la izquierda latinoamericana. Hubo un momento de inflexión breve a finales de los años 80, mediados de los años 90, justo cuando cayó el muro de Berlín, se desintegra la URSS y hay una transición a la democracia en la mayoría de los países latinoamericanos. Ahí ascendió el nivel de crítica a la falta de libertades públicas en Cuba dentro de la izquierda, pero en los últimos años, con el giro bolivariano, me parece que hemos vuelto a caer en esa relación tan ambivalente y poco abierta a una realidad dentro de la isla que es cada vez más diversa y más plural. Y lo estamos viendo justo claro. En el debate sobre el Código de la Familia, se puede ver. Esa es una sociedad ya no homogénea y uniforme, sí, ni uniformable moralmente como la de los años 60.
Exacto. Voy a poner publicidad, Rafa. La última pausa de publicidad y regresamos enseguida.
La conclusión fue una conclusión bastante macabra, ¿no? Pues nos han logrado juntar a todos los que consideraban despreciables en un campo de concentración.
La última pregunta del programa. Algunos sostienen que la historia de la SUMAP, de los campos de trabajo forzado de Fidel Castro en los años 60 en Cuba, pertenece por entero al pasado. ¿Qué opinión te merece eso, Abel Sierra?
No entienden lo que es la historia. El que siga pensando la historia como algo arcaico, como algo del pasado y que no tiene una vigencia y una actualidad del presente, no entiende lo que es la historia. La historia se construye desde el presente y es un arma política siempre, dependiendo de la ideología en el poder y de muchas fuerzas que establecen debates, consensos, pero la historia no es algo vintage, no es algo del pasado, participa activamente del presente.
Rafael Rojas.
Sí, y la historia está entrelazada con la memoria. Y aquí hay una sucesión de actos de represión sistemática que han dejado víctimas. Y esas víctimas guardan sus testimonios y los rinden en el momento oportuno, y la historia tiene que dar cuenta también de esos sujetos excluidos y maltratados en el pasado. Es cierto que fenómenos como las UMAPs no existen hoy en Cuba, pero siguen existiendo subsistencias del machismo, de la homofobia, contra los que tienen que lidiar constantemente la ciudadanía y las leyes dentro de Cuba, y lo estamos viendo día con día. Decir que pertenece al pasado es en buena medida suscribir la política del olvido que ha escamoteado ese fenómeno siniestro que fueron las UMAPs.
Rafael y Abel, muchísimas gracias por estar en el programa. Voy a terminar con una frase de Abel, que está en este libro, reitero, El cuerpo nunca olvida. Es un libro demoledor, realmente demoledor. Abel Sierra se pregunta, ¿son las víctimas y los victimarios sujetos semejantes? ¿Qué implicaciones tiene esto para imaginar futuros procesos de administración de justicia en Cuba? ¿Cómo lo ven ustedes? Buenas noches, buena suerte.